Seguimos en nuestro estudio, por lo menos el día de hoy, estamos ya pensando suspender un poquito los estudios de Primera Corintios para darnos un respiro de eso y continuar más adelante y darnos oportunidad de predicar algunas otras cosas que queremos dirigirnos a ellos, pero Dios va a indicar el momento en lo cual suspendemos estas enseñanzas. Y el día de hoy hemos llegado al capítulo 11, que para mucha gente en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, parece ser un capítulo, no sé si la palabra es polémica o nada más de confusión, de no entender lo que Pablo está diciendo y si debemos hacer eso, si no debemos hacerlo o qué. Y lo que queremos ver el día de hoy es la verdad del velado. Yo no sé si velado es la palabra correcta. Pregunté a mi esposa, está hablando del velo y de estar con el velo velado. Esa es la forma en que lo estoy utilizando. Entonces, si no entiende así, ya lo expliqué, ya lo entienden, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice Dios en cuanto a este asunto del velo. El rol de la mujer, hermanos, ha sido un campo de batalla durante los últimos 50 años. Desde los años 50, 60, por ahí, ya comenzó una batalla fuerte contra el rol de la mujer. Y en muchos casos, la posición de la mujer ha sido mal interpretada al punto de llevarse a ser nada más que una concubina o sierva en la casa, en lo cual ella cocina y limpia y lava y tiene los hijos, pero solo eso. Y en muchos hogares no es así, pero en muchos hogares sí es así. Y el machismo también ha llegado a hacer mucho efecto para dañar el diseño original de Dios para las mujeres. Y lo que Pablo está haciendo en este pasaje, hermanos, es tratando de aclarar algunas cosas. De la misma forma, la lucha por los derechos de las mujeres ha escalado a un lugar fuera de balance en la sociedad actual. Hay mujeres que luchan por sus derechos de tal forma de que todo el mundo piensa que deben ser parejos iguales con los hombres en todo sentido. Y pero cuando hay algo muy pesado, la mujer pide al hombre levantarlo. No, levántalo tú si quieres la igualdad. ¿Eso es lo que quieres? Tenga lo que quiera. Y el caballero nunca va a hacer tal cosa, hermanos. Pero lo que pasa es que el movimiento feminista ha empujado los límites, ha llevado a enfatizar y sobreenfatizar la igualdad de la mujer, que llega al punto en lo cual aún los meros caballeros se frustran y llegan a ese punto a decir, levántalo tú. Ya no quieren ser el caballero, aunque quieren ser el caballero, ya se frustran a tal punto que ya no van a ser el caballero por la forma en que se ha llevado a cabo la situación. La mujer ha luchado mucho para tener una igualdad al hombre en formas que Dios nunca tuvo en mente. Y esto ha pervertido entonces el diseño original de Dios y la distinción entre el distinción hombre-mujer en sus relaciones. Especialmente en los años 60 se pasó el movimiento de los hippies y el amor libre y las drogas y todo eso. En los años 70 comenzó el movimiento unisex y se fortaleció más en los 80 y ya comenzó a salir a luz los homosexuales más y desde entonces nada más se ha ido mal en peor. Todas las cosas se han ido avanzando y todo lo que muchos grupos de mujeres han luchado para tener su igualdad y sus derechos y todo eso, ya muchas mujeres han entrado al mercado para trabajar en todo tipo de negocio, y hoy en día el péndulo me está comenzando a regresar y muchas mujeres están diciendo, es que quería tener hijos y ya no puedo, es que quería estar con mis hijos y no pude, es que esto y el otro, y el péndulo ya está regresando poco a poco, muy poco a poco, pero algunas mujeres por lo menos han entendido de que hay algo muy fuera de balance. Muchos han tomado nuestro texto aquí en 1 Corintios 11 para decir que Pablo solo estaba expresando su opinión o algo netamente cultural. Y no es así, hermanos. Pero si decimos eso, es bajar la Biblia a un libro de opiniones controversiales, en vez de verla como la palabra de Dios que es, y su contenido como principios y normas divinamente reveladas. Y nosotros necesitamos, hermanos, en cada momento regresar a la palabra de Dios y entender la palabra de Dios en su contexto, tanto su contexto bíblico, su contexto de dónde se encuentra en la carta, de dónde se encuentra en el pasaje, tanto en su contexto cultural, tanto en su contexto ambiental del tiempo bíblico, y luego interpretarlo en la forma que Dios quiere, no en una interpretación privada, pero en la forma que Dios quiere para que sea algo que realmente es lo que Dios quiere decirnos. El problema básico de la iglesia en Corinto, hermanos, no era doctrinal en muchos sentidos. Si usted busca y da un breve repaso, no lo vamos a hacer, pero si usted lee y da un ojazo desde 1 Corintios 1 hasta el capítulo 11 y aún más adelante, la mayoría de los problemas de la iglesia de Corinto no eran doctrinales. Eran problemas morales, no era un asunto teológico, sino era un asunto de estilo de vida o de su práctica, de cómo estaban llevando a cabo lo que Pablo ya había enseñado. Y la prueba de eso encontramos en el primer versículo de nuestro texto, el versículo 2, 1 Corintios 11, 2, dice, os alabo, hermanos. Ahora, ¿ha estado alabando Pablo a la iglesia de Corinto hasta este momento? Mire, desde el capítulo 1 no hemos oído mucho de alabo. Él dijo, en esto no os alabo. Están mal. Cuando os reunís así, está mal. Esto no es correcto. Hay que corregir esto. Entonces uno ya como que está rascando la cabeza diciendo, ¿qué? ¿Él está alabando ahora a la iglesia de Corinto? Y sí, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, están recordándose de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero Pablo, tú tienes 10 capítulos, aunque no era capítulos cuando él escribió la carta, pero dice, mire, ya tienes un buen rato regañándonos, corrigiéndonos, diciendo que eso está mal. Y ahora estás diciendo que hemos retenido las instrucciones, y Pablo dice que sí. No está diciendo que son tontos. No están diciendo que no habían escuchado, lo que está diciendo es que no habían madurado. No habían puesto en práctica en la forma correcta ciertas cosas. Y Pablo aquí, en este pasaje, ahora viene a tratar el asunto, y en muchas Biblias tiene como título del párrafo aquí, atavío de las mujeres. Hermanos, atavío de las mujeres no es el asunto de este pasaje. Se trata del atavío de las mujeres, pero no es el asunto a lo cual Pablo se dirija. Y vamos a ver esto. Versículo 3, encontramos, hermanos, el principio declarado. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto es la declaración de Pablo. En casi todos los asuntos que Pablo menciona, él hace una declaración y luego comienza a explicar y a veces dar ilustraciones para aclarar, para presentar lo que acaba de declarar. Y aquí él dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo quería que entendieran ese principio. Él no quiere que estén en la oscuridad en cuanto a eso. En la cultura griega, las mujeres vivieron desapercibidas casi. Y muchas veces solo fueron utilizadas como prostitutas. Hemos mencionado en la iglesia de Corinto que era un centro pagano de muchos dioses, griegos y aún algunos romanos. Y esos dioses que tenía ahí, en muchos de los templos, tenían profetisas, tenían mujeres que servían en el templo, pero eran prostitutas. Y la forma de, entre comillas, adorar a Dios era a los varones llegar y tener relaciones con esas mujeres profetisas en los templos. Era una blasfemia contra Dios, porque en primer lugar era un Dios falso, pero luego era una perversión de lo que Dios quiere en el cuadro de un hombre y una mujer unidos en el matrimonio. Entonces, en esa cultura, las mujeres casi eran invisibles. El mundo giraba alrededor del hombre y la mujer nada más estaba ahí para reproducir más hombres. Pero, hermanos, el Evangelio de Cristo les dio dignidad y honor a las mujeres. Eso es lo que Cristo vino para hacer. Parte de la libertad que hay en Cristo es que Cristo libró a la mujer de ese lugar de prácticamente una esclavitud para con su marido. Sin embargo, aparentemente, esa libertad estaba siendo abusada en algunos casos. Y eso es lo que Pablo viene a dirigirse en este pasaje para corregir algunas cosas. Pablo respondió a ese abuso por declarar que el hombre y la mujer no están en el mismo nivel en cuanto debe ser a función según el diseño de Dios. No está en el mismo nivel. Hay diferentes niveles. Dice aquí en el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón. El varón no tiene derecho de hacer lo que él quiere. ¿Por qué? Porque él tiene a alguien con quien responder, que es Cristo. Y dice, y la cabeza de todo, es Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Hermana, ¿entiende eso? Que bíblicamente, según la palabra de Dios, que usted como dama, como hermana en Cristo, tiene a quien responder, y eso es a su marido. Ahora, vamos a ver más adelante lo que Pablo está diciendo aquí. Y luego dice, y Dios, la cabeza de Cristo. Cristo mismo, el Hijo de Dios, el Creador de todo lo que vimos hoy en la mañana en la escuela dominical, Él está sujeto a su Padre. No porque es menos. Se trata, hermanos, no de superioridad. Yo creo que ya me adelanté un poquito, hermanos. Me voy a retroceder un poquito porque ya estaba yendo para un lado donde no quiero estar todavía. Pablo dijo, aquí está el versículo. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y muchas mujeres agarran ese versículo para decir, mire, ante Dios somos iguales. Hermanos, el contexto de Gálatas 3:28 es la salvación, no la función. Está diciendo que no hay una diferencia entre el hombre y la mujer ante Dios en cuanto a la salvación. Pero en el capítulo 11 de Primera de Corintios, el principio aquí es la autoridad y la subordinancia que penetra todo el universo. Hay orden, Dios es un Dios de orden. La sumisión bíblica de la mujer al hombre refleja una verdad mucho más grande. Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñar aquí. No es un simple hecho de que la mujer debe poner un trapo en su cabeza. No es eso. Pablo está diciendo, lo tiene todo confundido. Pero a la vez tenía todo boca abajo, que el hombre estaba abusando de la autoridad que tenía sobre su mujer. Y luego la mujer se rebelaba contra eso, que desde el principio Dios lo dijo. Eso no está en mis apuntes. Entonces vamos a ese versículo. Génesis capítulo 3. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios comienza a pronunciar consecuencias, maldición sobre el hombre. En versículo 15, Él trata de la serpiente. En versículo 16 dice, y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Él dice que desde este momento en adelante tú vas a querer controlar a tu marido. Ese deseo ahí no está hablando de que, ay, yo deseo a mi marido porque lo amo tanto. No está hablando de ese tipo de deseo. Está hablando de querer controlar a su marido, y por tanto la siguiente frase, y él se señoreará de ti. Entonces, ¿qué? Esa sumisión bíblica de la mujer al hombre refleja una verdad mucho más grande. Si Cristo, hermanos, no hubiera sometido a la voluntad de Dios, ¿se acuerdan en el huerto de Getsemaní? Que Él estaba por ir a la cruz y Él dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se sometió voluntariamente a su Padre. Si Él no hubiera sometido a la voluntad de Dios, la redención del ser humano, hermano, nunca hubiera sido posible. Usted y yo estaríamos en rumbo al infierno sin esperanza. El hombre, como ser humano, si no se somete a Cristo en la salvación, será condenado eternamente por rechazar a Dios. Dios ya hizo todo lo posible para proveer la salvación, pero si una persona llega a ese punto y entiende y dice, sí, yo sé, pero no. Si rechaza a Cristo, hay consecuencias, hay condenación eterna por ese rechazo. Y si la mujer no se somete al hombre, a su marido, la familia y la sociedad en general será estorbadas y destruidas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Ahora, y quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. Hoy en día hay mucho mal entendido en cuanto a qué es la sumisión de la mujer en el matrimonio. No vamos a tomar tiempo ahorita para hablar de eso, pero lo que el mundo dice y lo que aún muchos cristianos y cristianas creen no es bíblico. La sumisión bíblica es algo preciosa, es algo que sirve, y vamos a ver parte de eso el día de hoy, pero hay mucho malentendimiento en cuanto a eso, y queremos aclarar un poco de eso el día de hoy. Todo esto, hermanos, viene. Cristo sometiéndose a Dios, el hombre sometiéndose a Cristo y la mujer sometiéndose a su marido. Todo esto es por causa de orden y la funcionalidad del diseño de Dios. No es porque la mujer es menos. No es porque la mujer es menos inteligente, menos capaz. No se trata de eso. Y me estoy adelantando, entonces seguimos. Yo tengo la tendencia de hacerlo. Vamos a ver primero la jerarquía de Dios. Ya lo hemos visto en mucho sentido. Pablo primero nos recuerda de la cadena de mando, por decirlo así. No quiero decir que es mandar siempre, pero me entiende, ¿verdad? Por el dicho. No es para establecer superioridad e inferioridad. No se trata de eso en ninguna forma, hermanos. Se trata de orden y función dentro de la familia. Tenemos a Dios, que es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del hombre. Y el hombre es cabeza de la mujer. Por causa del orden, de la funcionabilidad. Y vamos a ver ejemplos de esto más adelante, de cómo es. Dios ha establecido su patrón en por lo menos tres áreas. Número uno, el orden personal. Es Dios con el creyente. Ahora, hemos visto Dios, Cristo, el hombre y la mujer. En lo personal, hermanos, ese orden no se aplica. Cada una de las damas que están aquí en este templo tienen acceso directo a Dios, porque a nivel personal del ser humano es Dios con el creyente. No es como enseñan los mormones de que la mujer no va a resucitar en la resurrección si su marido no le llama. No es así, hermano. No, este orden que encontramos en el versículo 3 no está hablando de un orden perpetuo en cada sentido, en cada momento. Sí está hablando de orden dentro de la familia, pero no está hablando de orden personal. Hermana, usted tiene una responsabilidad directa para con Dios, igual como el varón. En cuanto a orden eclesiástico, hay pastor y miembro. Dios ha puesto autoridad en la iglesia. 1 Corintios capítulo 13, dos veces dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a vuestros pastores. Le toca a ustedes como miembros de la iglesia de someterse al liderazgo del pastor que Dios ha puesto aquí, sea el hermano David o quien sea en el futuro. Entonces, esto es orden de Dios. También hay orden gubernamental. Hay gobierno y no hay nadie, ¿verdad? Ya se fueron todos los ciudadanos. Hay gobierno y ciudadano. El ciudadano debe someterse a las leyes de su país. La única excepción de eso, hermanos, es que si algo que el gobierno pone interfiere con esto. Y ahí Pedro decía, juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Y si Dios dice, no dejando de congregarse, y el gobierno pase una ley que dice, ya todas las iglesias están cerradas, no se puede reunir, hermanos, van a haber reuniones aquí en esta casa. Quizá no aquí abiertamente, sino en un closet allá arriba. Pero va a haber reunión, porque Dios dice, no dejando de congregarse. Es por causa de orden. Dios es un Dios de orden. Y vimos muchos ejemplos en esta mañana de orden precioso. Los que no estuvieron en la escuela dominical perdieron. Pero les voy a proveer el vínculo para que lo miren. Entonces Dios tiene una jerarquía. El hombre como la cabeza. Dios no hace distinción entre el hombre y la mujer, hermanos, en cuanto al valor personal, en cuanto a sus habilidades, en cuanto a su intelecto, en cuanto a su espiritualidad. No hay diferencia en ese sentido de que el hombre sea mayor en esas cosas que la mujer. Incluso en algunos casos, la mujer es más inteligente o tiene más habilidades que su marido. No se trata de eso, se trata del orden de Dios y lo que Dios desea para nuestras vidas y para nuestras familias. El hombre como cabeza del hogar tiene que ver con orden completamente. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que haya orden y que haya esa complementación. El hombre fue creado primero, como ya hemos leído y vamos a ver más adelante. ¿Pero qué? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre necesita ayuda. ¿Amén, hermanos? Yo no dije hermanas, yo dije hermanos. Pero es cierto, hermanos. Dios lo dijo, no el hermano David. Dios lo dijo. Y si no le gusta eso, platique con el Señor. Empleados a veces son más inteligentes y más, tienen más habilidades que su jefe. Pero por causa de funcionamiento, el empleado tiene que someterse a su jefe. Iba a utilizar una ilustración, pero mejor no. Puede ser que alguien tenga más capacidad más habilidad. Pero mientras que uno todavía tiene un jefe, debe someterse a eso. Algunas mujeres son mejores estudiantes de la palabra de Dios. Mi esposa ha asistido a un estudio bíblico en Union Church, cuando estaban pasando unos videos de una hermana bautista que se llama Beth Moore. Ha escrito muchos libros y tiene muchos estudios bíblicos para mujeres. Y honestamente, hermanos, yo creo que esa mujer ha estudiado y tiene más conocimiento y discernimiento espiritual que algunos pastores que conozco. ¿Pero qué? Por causa de la palabra de Dios, ella no es pastora. Ella tal vez es hermana líder de más hermanas, pero en su iglesia ella no es la pastor. Hay otro autor que se llama Kay Arthur, que tiene muchos libros que ha escrito. Yo ni levanto uno de sus libros, porque ella es pastora. Ella ya está rebelándose contra el diseño y el orden de Dios. Entonces, ella no tiene nada que enseñarme a mí. Si ella va a estar en contra de lo que Dios ya ha dicho en su palabra, ¿qué? Ya hay semilla de rebeldía en su corazón. Entonces, hermanos, es por causa del orden que Dios ha puesto al hombre como cabeza. No es asunto de valor ni dignidad, es asunto de responsabilidades y roles que Dios ha diseñado. Hermana, si usted va a Pais y compra una batidora y llega a la casa y coloca la batidora, y ahí está la parte de arriba, ¿verdad? Y usted dice, ¿sabe qué? En las instrucciones dicen que la parte pequeña debe estar sobre la parte que gira. A mí no me gusta eso, mejor lo voy a poner boca abajo. A ver cuánto puede batir con ese batidor. Y todo va saliendo. No hay nada para girarlo. No, nosotros al escucharlo de esa forma, hermanos, diríamos, ¡qué tonto! ¿Verdad? Si usted... Digamos que su mamá compra una batidora y llega a la casa y la mamá está poniendo, Cristina está ahí observando a su mamá y la hermana Beth pone la cosa boca abajo y dice, no cabe, pero lo voy a probar de todas formas. Mi hija Cristina va a venir y decir, papi, algo pasó con mami. Rebeca va a decir, mami no está bien. ¿Por qué? Porque sabemos que hay orden, hermano. Y hay orden a propósito, porque si la parte pequeña no se mete en la batidora, no gira, no va a hacer su trabajo, no va a funcionar como debe. Es igual en el matrimonio, hermano. Si estamos fuera de orden de Dios, no va a funcionar. En el versículo 4, los versículos 4 al 6, tenemos el principio aplicado. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el pelo, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el pelo y raparse, que se cubra. Ahora, aquí Pablo va a entrar a mencionar, a aplicar este principio. El liderazgo es del hombre. Aquí es donde las costumbres de los judíos del primer siglo se ven como símbolos, hermanos, del principio bíblico. Por eso el título atavío de las mujeres está muy mal. Se trata de atavío de las mujeres, pero el principio, la enseñanza de todo este párrafo o este pasaje no es el atavío de la mujer, es el principio de autoridad y sumisión. Y eso es lo que Dios está enseñando. Pablo está enseñando a través, Dios está utilizándolo a él. El cubrirse la cabeza era un símbolo de sumisión en la cultura de aquel entonces. Y por tanto era una vergüenza para la cabeza del hogar andar marcas de sumisión, de cubrirse la cabeza. Hoy en día, hermanos, los judíos tienen su cosita que ponen ahí, y hasta una cosa, una bata, no sé cómo se llama la cosa, que ponen en su cabeza para orar en reverencia a Dios. Pero ellos no creen en el Nuevo Testamento, no sé qué hacen con esto, porque ni lo ignoran. La Biblia dice que es una afrenta cubrirse la cabeza para orar y proclamar la verdad de Dios. La adoración de la mujer, en versículos 5 al 6, encontramos que pensando en el orden de autoridad establecido por Dios para la mujer, cubrirse la cabeza era apropiado en esa cultura. Eso era una representación de que estaba sumisa no solamente a Dios, sino a su marido. Eso era para qué servía. Era un símbolo externo de una actitud interna. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Era para recordarles de la autoridad del hombre y animarles a las mujeres a tener la actitud de sumisión. La costumbre reflejaba el principio divino. Eso es lo que Pablo está diciendo. En la cultura de Corinto y de los judíos de aquel entonces, él decía, mire, para una mujer estar orando algo así, sin cubrirse la cabeza, era una vergüenza para la mujer. Pablo compara una mujer sin velo a las mujeres que se rapaban en aquel tiempo. Había mujeres en los tiempos de Pablo que se rapaban, que se cortaban todo el pelo. Parecía Britney Spears, ¿verdad? Y ahí va todo su pelo. ¿Pero qué? Pablo dice que las mujeres liberadas, entre comillas, de aquel entonces, que aparentemente había en Corinto, quienes habían declarado su independencia de la autoridad de los hombres, hacían eso. ¿Quiénes eran? Ya hemos mencionado, las prostitutas paganas, que eran profetisas, entre comillas, en los templos. Y las mujeres quienes querían verse como hombre. Entonces, él decía, mire, si tú quieres, y él habla un poco sarcásticamente en el versículo 6, dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también la cabeza. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. Él está diciendo, mire, si no quieres estar en sumisión a su marido, porque eso es el asunto de lo cual Pablo se trata, dice, si no quieres ser en sumisión a su marido, si quieres ser una de esas mujeres rebeldes, de ir a raparse el pelo de una vez. Y así mostrar abiertamente, en una forma física, la actitud verdadera de su corazón. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Portando actitudes, hermanos. Si fuera la costumbre de esta iglesia, no es costumbre de esta iglesia, pero si fuera la costumbre de esta iglesia, ¿cuántas mujeres andarían descubiertas en esta mañana? No conteste en voz alta, por favor. ¿Cuántos hombres andarían con velos puestos en esta mañana? Varón, ¿estás abrazando el rol bíblico de ser la autoridad de tu familia? No de tomarlo con vara de hierro y mandar como hombre, sino de amar a tu esposa y entregarte a ella como Cristo a la iglesia, pero con autoridad, siendo el líder de tu hogar. Dama, ¿existe un velo espiritual de sumisión que está cubriendo su cabeza? Porque eso es de lo que se trata. Ese velo material no importa en nuestra cultura, como vamos a ver más adelante. Pero el principio bíblico es eterno, hermano. Y eso es lo que Dios está tratando a través de Pablo en este pasaje. Luego vemos en versículos 7 al 10 el principio defendido. Este principio del liderazgo del hombre no era solo una costumbre, sino un asunto de orden de Dios. Eso es lo que Dios quería. El hombre es directamente la gloria de Dios. Versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. El hombre es directamente la gloria de Dios. El versículo 5 sigue y dice, pero la mujer es gloria del varón. La mujer es directamente la gloria del hombre. E indirectamente, por medio del hombre, la luz de la gloria de Dios. La mujer no es inferior al hombre en su intelecto, su moralidad, su espiritual, sus habilidades. Ya lo hemos dicho. Ella es simplemente única, distinta al hombre. El hombre, Dios le ha dado al hombre un rol y ciertas responsabilidades, y a la mujer otro rol y otras responsabilidades. Y no es que uno es mejor que el otro o uno es más que el otro, pero en causa de orden, uno sí tiene autoridad sobre el otro, pero funciona como un equipo. Ella es la ayuda idónea para el varón. Eso es lo que la Biblia enseña. Y luego dice en el versículo 9 y 10, dice, vamos a leer 8 también, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Por qué? Porque no era bueno que el hombre estuviera solo, necesitaba una ayuda idónea. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y muchos han dicho, ¿y qué quiere decir eso, hermano? Es sencillamente esto. Los ángeles, hermanos, son los seres más sumisos a Dios. Desde antes de la creación del mundo, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, y una tercera parte de los ángeles se rebelaron con él, contra Dios, y fueron arrojados del cielo, los otros dos tercios, no se cuenta ningún versículo en ningún lugar de la Biblia donde dice que han sido rebeldes desde entonces. Los ángeles son inteligentes, aprenden más rápido que los hombres y las mujeres. Porque desde aquel entonces han sido sumisos a Dios. Y por tanto, es apropiado en la cultura, era apropiado en la cultura judía, que la mujer esté en sujeción a su marido para no ofender a los seres más sumisos a Dios. Es apropiado hoy en día eso. Pero en aquella cultura era también apropiado cubrirse la cabeza. Si Satanás no puede, hermanos, en versículos 11 y 2, vamos a ver la armonía de este principio. Si Satanás no puede hacer que los hombres nieguen, ignoren la palabra de Dios, por lo menos va a tratar de hacerles malinterpretarla y llevarla al extremo. Y versículos 11 y 12 nos muestran el balance. Dice, acaba de decir en versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. El hombre fue creado primero, la mujer fue creada de la costilla del hombre, ¿no? Así dice Génesis. Entonces, ¿qué? Versículos 11 y 12. Pero en el Señor, o sea, delante de Dios, espiritualmente hablando, frente a Dios como individuales, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Este balance aquí, hermano, nos enseña que el varón no debe llevar este principio a un extremo. Ah, es que yo fui creado primero, entonces yo tengo que mandar. Sí, pero tenga cuidado, porque Pablo lleva un balance aquí. Sí, tú fuiste creado primero, pero ¿qué está diciendo? Como ser humano no es superior a la mujer, por tanto no debe abusar de la autoridad ni utilizarla egoístamente. El machismo, hermano, es antibíblico. Es contra Dios. Hay un hermano que conocemos en los Estados Unidos. Él da equivalente en los precios de allá. Muchas cosas aquí no son tan caras como en los Estados Unidos. La comida es una de esas cosas en muchos sentidos. Pero él da a su esposa para proveer para él y para ella $12.50 a la semana. Sin quitar. Hermano, eso es pecado delante de Dios. Eso es abusar de su autoridad como hombre Hay muchos aquí en Guatemala, para hacer el balance, hay muchos varones aquí en Guatemala que no dan gasto a su mujer. Eso es peor que no darle los 100 quetzales a la semana. No sé si lo notaron. En la obra de Dios, hermanos, la mujer es tan importante como el hombre. ¿Me escucharon? En la obra de Dios, la mujer es tan importante como el hombre. Su rol y responsabilidad son diferentes, pero no su espiritualidad e importancia. La primera mujer fue creada del hombre, es cierto, pero desde entonces cada hombre ha sido creado por la mujer. Ahora, ¿quién tiene más importancia en ese sentido? Ustedes díganme, díganme. El hombre fue creado primero, la mujer fue tomada del hombre. Sí, pero desde entonces cada hombre ha venido de la mujer. Las mujeres no deben enseñar a los hombres. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 2, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es prohibido, hermanos, por la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, que una mujer enseñe en la iglesia a un hombre. Es prohibido. Por eso le cae muy mal a mi esposa cuando le dicen pastor. Porque no es pastora, es esposa de pastor. Ella enseña a las mujeres y es bíblico eso, en Tito vemos eso. Pero no le es permitido, ¿por qué? Por causa de orden. Pero las mujeres normalmente son las más influenciales en la formación del hombre. En ese mismo lugar, versículo 15, 1 Timoteo 2:15 dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Se salvará. No está hablando, hermanos, de su salvación, de su alma. No está diciendo el hecho de que tú tuviste hijos y que es una mujer recta, entonces tú vas a ir al cielo. No, tú todavía vas a ir al infierno si no aceptas a Cristo. Lo que está diciendo aquí, si usted mira versículos 3 y 14, vamos a leerlos. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esa es la mala fama de la mujer, ¿no? Dios culpó a Adán, pero Adán no fue el primero de comer del fruto. ¿Quién fue el primero? Eva. ¿Es culpa de ustedes, hermanas? No, no es cierto. Ustedes no son Eva, ¿verdad? Pero fue culpa de Eva. Fue la tentación de Eva, el hecho de que ella fue engañada, que ella comió del fruto, que ha traído esa mala fama a todas las mujeres desde entonces. No sé si les ha ocurrido, me imagino que sí, que su marido de vez en cuando dice: mire, todo eso es culpa tuya. Yo he dicho eso a mi esposa, ¿verdad? De vez en cuando, bromeando con ella, de que todo eso es culpa de ustedes las mujeres. Si Eva no hubiera comido ese fruto, no hubiéramos estado en esta, hubiéramos estado probablemente peores, hermanos, pero ¿pero qué? La mujer viene con esa mala fama, ¿no? Y lo que está diciendo versículo 15 aquí, dice: pero se salvará, ¿qué? De esa mala fama. ¿Cómo se salvará de esa mala fama? Por engendrar hijos, y se salvará de esa mala fama si permaneciere en fe, en amor, en santificación y con modestia. Si esas cuatro características están en la vida de una mujer que ha criado hijos y es sierva de Dios, que ha aceptado a Cristo como su salvador personal, ¿sabe qué? Esa mala fama de Eva no te toca. Porque no está siendo engañada por Satanás a hacer cosas contra lo que Dios quiere, sino que está sumiso a su marido, está sumisa a Dios, está viviendo como Dios quiere, y eso es mucho mejor que la mala fama de Eva. Eso es lo que está diciendo. En el matrimonio, el hombre no puede ser fiel al Señor y cumplir el ministerio que Dios tiene para él si no está dispuesta a depender, dispuesto a depender amorosamente de la ayuda idónea que Dios le ha dado. Varón, necesitamos a nuestras mujeres. Dios mismo lo dijo. Ella sirve para ser una influencia, una ayuda en nuestra vida. El hombre y la mujer, luego en versículos 3 en adelante, tenemos el principio contestado. Y ya vamos terminando, hermano. El hombre y la mujer son diferentes en muchas formas. Lo más obvio siendo la apariencia física. Duh, ¿verdad? Como dicen los jóvenes, duh. Es obvio, hermano. O debe ser obvio. Es el punto del apóstol Pablo aquí. Debe ser obvio lo que está sucediendo. La mayoría de las culturas, esa diferencia es reflejada en que la mujer anda en pelo más largo que el hombre. El pelo bien cuidado y peinado es la gloria de la mujer. Mire el versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo, ahí está, hermano. Pablo está diciendo, en esta cultura la mujer debe cubrirse la cabeza. Pero dice, en lugar de velo le es dado el cabello. Por todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Aparentemente ni en las iglesias tenían la costumbre de que la mujer cubriese la cabeza así. Pero dice, dependiendo de la cultura, en las circunstancias que hay, lo que debe hacer es hacer las cosas correctas que muestran en todo sentido que la mujer está sumisa a su marido y por tanto a Dios. Eso es el contexto. Es un regalo de Dios para mostrar la ternura de la mujer. El cabello. Y no estamos aquí, hermanos, para argumentar qué es cabello largo o corto en la mujer. Yo creo que es obvio lo que la Biblia enseña, que debe haber una distinción, y vamos a hablar de eso. Pero yo personalmente me gusta que mi esposa tenga pelo largo. Yo no es que no la permito cortar su pelo, sino que a mí me gusta que no corte su pelo y ella quiere agradarme a mí, entonces no corta su pelo. Esa es la cosa. Esa es una muestra de sumisión correcta. Su pelo, hermano, es un velo, hermana, no hermano, es un velo natural y el velo de tela es una cobertura simbólica cultural, en este caso. Y en el tiempo de Pablo, en la ciudad de Corinto, para una mujer andar sin taparse la cabeza, especialmente en cuanto a las cosas religiosas, le era una vergüenza. Y Pablo dice, por tanto, cúbrese la cabeza o ve a raparse de una vez. Porque nada más está a destaparse la cabeza en esa cultura era mostrar su rebeldía, su liberación. Y él dice, eso no es de Dios. Entonces mejor, pórtese como las otras mujeres. Tanto la naturaleza como también la costumbre reflejan el principio divino de la autoridad del hombre sobre la mujer. Es un hecho, hermanos, y no hemos entrado en todo eso, pero es un hecho que, por lo general, el cabello de las mujeres crece más rápido que el cabello de los hombres. Científicamente es comprobado. Hay excepciones a la regla siempre, pero por lo general así es. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo dice. En nuestra cultura occidental y moderna, el velo ya no es un símbolo de sumisión. Si una mujer anda ahí sin algo puesto sobre su cabeza, dice, ¡ah, mire, ella es una rebelde! Yo no he oído a nadie decir eso en toda mi vida, y yo no soy tan joven. Eso no es el asunto. Pero tanto el pelo como el vestuario de la mujer deben ser distintamente femeninas y demostrar la hermosura y la sumisión de la mujer hacia Dios y hacia su marido. Ese es el asunto de la primera parte, 1 Corintios 11. No es si se tapa la cabeza o no. Es cómo está su corazón con Dios y con su marido. Eso es el tema aquí. No debe haber ninguna duda ni confusión sobre la identidad sexual de la persona. Si yo tengo que mirar dos veces a una persona para ver si, como no sé si dieron cuenta que no sé dónde estaban ni los juegos, pero había unos juegos de carrera y todo eso, y una mujer de África, algún lado, ganó, pero por una distancia tremenda. Y comenzaron a hacer investigación y a hacer unas pruebas científicas para ver si era realmente mujer o si era hombre. Y yo vi en las noticias esa mujer, entre comillas, pero no se miraba como mujer. Yo también me quedaba, ¿verdad? ¿Verdad? El asunto, hermanos, es que Dios quiere una distinción clara, una distinción visible, una distinción no dudosa, sino que al mirar a una dama, se nota que es dama, es mujer, no solamente en su forma de vestir y su pelo, sino en su actitud en cuanto a autoridad y sumisión. Y cuando se mira a un varón, no debe decir, ¿será que es hombre? ¡No! ¡Pórtese como hombre, si vas a ser hombre! Si no hay ópera... No, bueno. La Biblia dice que Dios hizo hombre y mujer. Y Él quiere que haya una distinción clara, que no debe haber ninguna duda en la forma en que vestimos, en la forma de nuestro pelo, en la forma en que actuamos, en la forma en que portamos, en nuestra sumisión, en la autoridad que tomamos bíblicamente correcta. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Reflexiones para terminar. Hermana, ¿cómo está su sumisión a su marido? Déjeme decirle que no puede estar sumisa a Dios y no sumisa a su marido. Es imposible. Imposible. Uno puede estar en sumisión a su marido sin estar en sumisión a Dios. Pero uno no puede estar en sumisión a Dios sin estar en sumisión a su marido. Es imposible. El velo material realmente no tiene mayor importancia hoy en día. Pero la pregunta es, ¿cómo está el velo de su corazón? ¿Tiene esa actitud de sumisión? ¿Está reflejando el velo físico, su pelo, la actitud de su sumisión? ¿Qué dice su forma de vestir en cuanto al estado de su corazón? Hermanos, Dios desea que su pelo y su vestir reflejen su orden divino por las muestras externas. Eso es lo que Él quiere. Él quiere, y todo este pasaje de 1 Corintios 11, del 2 al 16, se trata de ¿qué? Del orden en Dios, de autoridad y sumisión. Cristo siempre está sumiso a Dios Padre. El hombre debe estar siempre sumiso a Cristo. Y hermanos, ahí nos toca a nosotros. Nosotros debemos, mire, ¿usted quiere que su esposa sea en sumisión bíblicamente a ti como el líder del hogar? ¿Cómo está su sumisión a Dios? Y luego, hermana, ¿está usted siempre sumisa a su marido como Dios quiere? Eso es la enseñanza de este pasaje. En el contexto de la ciudad de Corinto, sí se trataba del velo físico, o sea, el velo material. Pero eso no es el asunto hoy en día. El asunto hoy en día, el principio eterno de Dios, es autoridad y sumisión. ¿Cómo está tu corazón? Vamos a orar.